Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Wesky te da la bienvenida y también te presta hasta 2,000 pesos en minutos.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche terrorífica.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405, la página www.radioformula.com.mx y en Spotify. Encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Así es, y te estamos invitando a que te pongas en contacto con nosotros a través de El Miedofón 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones de la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Hermosillo; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. A veces las cosas que creemos ficticias resultan ser tan reales. Los años 30 fueron el inicio de uno de los acontecimientos más escalofriantes dentro del mundo de las criaturas monstruosas. Durante décadas, una población fue aterrorizada, específicamente un condado de Wisconsin. Según la leyenda, la bestia era un hombre lobo que apareció por primera vez en la zona a finales de la década de los 30, también conocido como Manwolf, Werewolf o Dogman indígena. Se dice que mide alrededor de 6 pies de altura, con pelaje gris y marrón. Su cara se asemeja a la de un lobo. Su cuerpo, aunque peludo, parece un hombre musculoso. Se dice que la criatura corre y camina sobre sus cuatro patas, o solo sobre sus patas traseras y ha sido espiada esta criatura sentada sobre ancas y arrodillada como un hombre. Algunas personas creen que es efectivamente un hombre lobo, otras que es pie grande y algunas más que es una especie aún no identificada. Hoy te vamos a hablar del hombre lobo de Wisconsin, de esta misteriosa bestia.
¡Wow! El día que apareció esa gran bestia comenzó a ser historia, la leyenda del hombre lobo allá en Wisconsin. Vamos a escucharlo y vamos a platicar de tus historias, tus relatos que nos quieras compartir. Por supuesto, te estamos esperando.
Y para iniciar, nos vamos a ir a Querétaro con un amigo que siempre anda por las carreteras, pero que en esta ocasión se encuentra en Querétaro en algunos días de descanso forzoso. Lamentablemente tuvo un accidente y está en casita, pero dice: quiero contar este relato hoy para todos los amigos que nos están escuchando, y por supuesto que le vamos a dar la bienvenida a Rosalío. Fíjate que siempre él tiene, debido a su trabajo, que anda por carreteras y diferentes horarios, muchas experiencias que aquí nos encanta escuchar. Entonces vamos a hacer ese contacto con Rosalío para escucharlo.
Así es, con mucho gusto. Y a todos los que también quieran conectarse con nosotros, ya saben cuál es el medio: mandarnos un WhatsApp al Miedofón y nos pones ahí, quiero contar un relato, y con mucho gusto te regresamos.
Rosalío, no podíamos comunicarnos, pero qué bueno que ya hicimos este enlace.
Sí. Permíteme tantito, Gina.
Ah, ok. Un
minutito.
Claro que sí.
¿Puedes hacer la llamada normal?
A ver.
Saludamos a Lorenzo García. Buenas noches, Gina y Nacho, y peludos desde Salinas, Víctor, Nuevo León. Ok, así dice mi amigo. Bueno, pues un saludo, mi querido Lorenzo García.
Aquí ya está Rosalía.
A ver, vamos a ver.
A ver si lo escuchamos.
Rosalía. Buenas noches, bueno.
Buenas noches, ¿nos escuchas bien?
Ahora sí, ya los escucho perfectamente bien.
Excelente, Rosalío. Nos contabas que estás un poquito indispuesto, pero con toda la actitud de contar un relato.
Claro que sí, Gina. Ya tenía voto que me quería comunicar con ustedes, pero no había habido oportunidad.
Pues nosotros estamos ya listísimos para oírte.
Les voy a contar, esta es cuando estaba yo muy joven.
Sí.
Mucho, muy joven, tendría como unos 19, 20 años. Dicen que todavía se escribían los libros ahí en la piedra.
Hace algunos ayeres.
Sí.
¿Y luego qué pasó, Rosalío?
Mira, resulta que me fui yo a una fiesta. Y en ese tiempo, le estoy platicando de hace aproximadamente más de 40 años.
Ah, muy bien.
Sí. Y y resulta que ya de regreso ya no alcancé ni taxi, ni pesero, ni nada.
Sí.
Pues ni modo, a caminar para la casa, porque ya se había acabado la fiesta, pues ¿dónde se iba a quedar uno?
Sí, sí, sí.
Agarro y voy caminando. Caminé como unas 5 cuadras, 6 cuadras. Uh-huh. Y de repente vi un burro. Ahí solito el burro a la orilla de la calle y estático el burro.
Sí.
No, pues ya sabes los malos pensamientos que a veces tiene uno, Gina. Ahorita me monto en el burro y que me lleve para la casa.
Sí, dijiste, mira mi solución.
Sí. Y ya que agarro, cuando me iba acercando al burro, en un parpadeo de ojos se me iba más lejos. Uh-huh. Me iba acercando otra vez al burro y en otro parpadeo se me iba más lejos. Uh-huh. Pues me hizo enojar, Gina.
Sí.
Y le caminé más rápido, le dije, ahorita vas a ver, ahorita te tengo que alcanzar. Pero haz de cuenta que ya cuando lo tenía unos 10, 15 metros llena, se me volvía a ir más lejos.
Uh-huh.
Dije, ándale, esto ya no está normal, esto como que ya no, uh-huh, ya no me está gustando.
Sí.
Yo quería irme montado en el burro, porque esos animalitos saben regresar solos a su casa, te los lleves para donde te los lleves, regresan a donde viven, uh-huh, ellos solos.
Wow.
Sí. Sí. Entonces agarré y dije, no, con perdón tuyo, le dije una grosería, trinche burro, pues vete por donde tú quieras, Yo casi llego a la calle donde me desvío y me voy para mi casa. En eso llena que el burro se da vuelta para un lado y yo me doy vuelta para el otro y empieza una aulladera de perros, pero de perros tremenda, y a mí se me levantaron los pelos de punta. Y un escalofrío que me recorrió.
Sí.
Dije, híjole, no. No, Gina, yo dije, a correr. Patitas, ¿para qué las quiero?
Claro.
Y no, hombre, pegué una carrera.
Ajá.
Llegué a la casa y le platiqué a mi mamá.
Sí.
Le dije, oye, mamá, fíjate que esto. Y dices, ay, híjoles. Antes no te pegó. Le digo, ¿cómo que me pegó? Ni tampoco iba a dejar que me pegara. No, hijo, era el Nahual, me dijo.
Ándale.
Sí, dice, era el Nahual, por eso no, pues, nunca pudiste alcanzarlo.
Oye, ahí es cuando sentiste miedo, ¿eh?
Sí, sí, pues me volvió a entrar miedo cuando me dijo eso mi mamá. Y me dice, yo hasta acá, dice, oí la aulladera de perros. Y cómo estaban chillando lastimosamente. Es que el burro agarró para otra calle y yo ya agarré para la calle de mi casa. Pero cuando yo agarré la calle de mi casa, que empezaron a aullar los perros, Gina, fue cuando me entró el miedo.
Ajá.
Que empezaron a aullar de una forma lastimera. O sea, como de miedo.
Oye, pero entonces, ¿sentiste un ambiente extraño?
Ya cuando no podía alcanzar al burro. Porque haz de cuenta, ya cuando iba a llegar con él, se me iba más lejos. Sí. Y ya le iba llegando como a 10, 15 metros y se me iba más lejos.
Ajá.
O sea que nunca lo pude alcanzar, aunque yo corriera, hacía yo un parpadeo. Y ya cuando volví a abrir los ojos, el burro ya estaba más lejos.
Ah, caray.
¿Sí?
Sí.
Y cuando el burro se dio vuelta para una calle, que yo ya no me fui atrás de él, porque yo ya iba para la otra calle, para mi casa, fue cuando empezaron a oír los perros y fue cuando me entró el miedo, porque sentí un escalofrío, pero horrible.
Rosalío, permíteme, tenemos que ir a una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos esperando tus comentarios acerca de este hombre lobo de Wisconsin, pero también ahorita Rosalío nos está comentando de una experiencia que tuvo hace algunas décadas y la puede recordar perfecto, de lo espeluznante, este contacto o la presencia con un nahual, Rosalío.
Sí, Gina, fíjate, te puedo contar otro así, este sí es más o menos ya de la última vez que me espantaron.
A ver, escuchemos.
Sí. En esa ocasión, fue hace como unos 10, 12 años, veníamos tres compañeros manejando en la carretera, porque si recuerdas yo manejo un tráiler.
Sí.
Sí. Y los compañeros cargaron, yo también cargué y pues vámonos juntos para irnos cuidando. Y resulta que cuando llegamos a Sinaloa, en donde íbamos a tomar café, me dice, llegaron ellos primero y yo ya no alcancé lugar para estacionarme, porque como yo era el que venía con menos peso de carga, pues me echaron hasta atrás porque decían que si me iba adelante me iba a ir más rápido y los iba a abandonar. Bueno, llegaron ellos y por el civil, porque siempre traemos banda civil, le digo, pues saben que yo aquí ya no hay lugar. Dice, pues adelántate, dice, ahorita nosotros te alcanzamos rápido, dice, como quiera ahí nos esperas con Rosy ahí en Piastla, Sinaloa, en la carne asada. Bueno, sí, le digo, pues yo me voy despacito y aquí los encuentro. Ese día nunca lo voy a olvidar, Gina, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque era un día primero de noviembre, de los difuntos chiquitos, para el día 2 de los santos difuntos grandes.
Ah, bien.
¿Sí?
Sí.
Entonces, yo recuerdo, ¿te acuerdas que antes su programa empezaba a las 10 de la noche y se acababa a las 12?
Así es.
Sí, entonces en la repetidora de Sinaloa, de Culiacán, yo los oía todo el programa completo. Y los venía escuchando a ustedes exactamente cuando llegué a un poblado, se acabó el programa de ustedes y él pensó un programa de que antes se llamaba Los Amos del Camino.
Sí.
Que era de 12 de la noche a 6 de la mañana.
Ok.
Sí, entonces yo agarré y empecé a pasar por el pueblo, Gina, y a mí siempre mi mamá me regañó porque el día de los santos difuntos, de la educación que nos daban antes,
sí,
no nos dejaban jugar, no nos dejaban ver televisión, no nos dejaban hacer travesuras, ni andar jugando en la calle, nada.
Okay.
Podías estar así porque pues ya ves que eran días muy grandes, ¿no? Como
de guardar.
De guardar, exactamente. Uh-huh. Entonces pasé por ese pueblo, no les voy a contar el nombre para evitar pues circunstancias.
Sí, adelante.
Sí. Ese pueblo tiene un camellón en medio y de un lado hay un como estadio, pero de béisbol.
Sí.
Entonces en eso iba yo cruzando, Gina, y tenían un baile, Gina, con banda. Pero que si tierra sacaban de... A todo lo que daban. Y yo hice mal también, yo reconozco que hice mal en juzgarlos, porque dije, ay, estas gentes, ¿cómo es posible que en este día santo y tengan su baile?
Sí.
Bueno, pues caminé adelantito, Gina, y ya se cruza un río de aguas negras.
Uh-huh.
Y está como cerrito de un lado y bajadita del otro. En ese momento yo vi bajando uno como los changos de Chita. ¿Te acuerdas del Chita que traía Tarzán?
Sí,
chimpancé.
De ese tamaño. Pero no venía bajando de frente, venía bajando de espaldas.
Uh-huh.
Entonces yo entre mí dije, ay, ¿a quién se le escaparía este animal de aquí? Porque se le escapó, lo van a atropellar. Y pues ha de ser de una de las casas, porque en ese poblado tú no ves una casa pobre, Gina. Todas las casas que ves son de dos o tres pisos, lujosamente terminadas y todo.
Sí.
Sí. Ahí no hay de qué viva la gente más que de los sembradíos, pero pues yo no creo que les dé para eso. Entonces vi bajando el animalito, pero de repente cuando lo volví a ver, Gina, ya traía unas orejas muy grandes. Y yo empecé a sudar en frío.
Sí.
A sudar en frío. Y no traía el aire acondicionado prendido ni nada, sino de repente se me erizó la piel y los pelos. Le voy aventando las luces altas, Gina, y cuál es mi sorpresa, que el animal no venía caminando, venía flotando.
Ah, caray. Venía, oye, las orejas largas, como de un conejo.
Redondas, no, redondas. ¿Te acuerdas las que le ponían a Salinas de Gortari exageradamente?
Sí.
Así de redondas, Nacho. Grandísimas. Y una cola que le hacía espiral enredada.
Oye, pues ¿de qué se trataría? ¿Qué tipo de animal?
No, yo no le vi la cara, porque, como te digo, venía bajando de espaldas. Hice el cambio de luces porque se atravesó enfrente de mí.
Sí.
Le puse las luces altas y fue cuando lo vi en todo lo que venía dando. Pero no tenía pies, venía flotando.
Ya entiendo.
Te lo juro que cerré los ojos, empecé a rezar a un Padre Nuestro.
Sí.
Cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba.
Menos mal, amigo.
No, pero fue una cosa tan espantosa que te juro que yo no le podía meter la velocidad al trailer.
Te dejó muy, muy impactado, ¿no?
Sí, estaba temblando porque es una cosa. Pero no estaba ni grande ni nada, Nacho. O sea, del tamaño que de su simio que traía Tarzán siempre de la mano. No sé si recuerdes.
Sí, un chimpancé.
Sí, un chimpancé de ese tamaño. Pero sin pies.
Oh. Súper extraño.
Me fui allá donde quedamos de ver con mis amigos al poblado.
Sí.
Y llegué con esta persona que se llamaba Rosy, que era la dueña de ahí. Y me vio, no sé cómo me verían, Nacho, porque yo te juro que me venían temblando los pies y casi no le podía meter las velocidades al camión.
Sí.
Llegué, me bajé. En ese tiempo empezaron a saltar mucho, se empezó a saltar mucho la delincuencia, lo que era en el estado de Sinaloa. Y me ve y me dice, ¿qué te pasó? Te quisieron quitar el camión en el puente, ¿verdad? Le digo, no, me espantaron. ¿Cómo que te espantaron? Sí, es que fíjate que yo juzgué a esas personas cuando estaban bailando. Ah, dice, y ya fue en el rancho X, ¿verdad? Le digo, sí. Me dice, me dio un té de azares para el gusto y me dijo que me había salido eso por juzgar a la gente, porque le platiqué que estaban bailando y yo me enojé porque estaban bailando. Uh-huh. Resulta que me dijo que toda esa gente de ahí le gustaba las sectas satánicas.
Oh.
¿Sí?
Sí, sí.
Entonces que yo no era el primero que espantaban de esa manera, porque que espantaban de esa manera porque varia gente también les había dicho lo mismo. No, yo te juro, Nacho, que quedé. Cuando llegaron mis amigos, me alcanzaron ahí como una hora después, hora y media. No sé cómo verían, Nacho, que les platiqué y se pusieron igual que yo, porque dijeron que cuando pasaron por ahí, que estaba el baile, que les entró un escalofrío tremendo. Y exactamente te voy a decir a qué hora será, Nacho.
Sí.
Las 12:15 de la noche. Nunca se me va a olvidar ese día, porque
ni la hora.
Estaba en Medellín. Uh-huh. Que se acabó el programa de ustedes y empezó, ¿sí?, el otro programa.
Sí, sí, te estaba oyendo.
Exactamente mí. Las 12:15 de la noche, cuando entran los difuntos grandes.
Oh. Vaya, amigo, qué experiencia te ha quedado.
Esa fue la última vez que me espantaron.
Oye, menos mal, ya tiene varios añitos esto.
Tiene más o menos, te voy a explicar, como unos 10, 12 años.
Eso es, amigo.
Sí.
Vaya, pues esa experiencia pues que quedó.
Relato, Nacho.
Muy bien.
Espero que les haya gustado los dos.
Claro.
El otro fue de mis juventudes, ¿verdad? Pero pues muchas gracias por escucharme y les agradezco mucho.
Gracias.
Gracias a ti, mi amigo. Que estés muy bien. Buenas noches.
Buenas noches, Gina, Nacho.
Que te recuperes.
Dios los cuida, los protege y los bendice.
Gracias igualmente, mi amigo. Muy amable.
Hasta luego, que estén bien.
Hasta luego. Pues ahí está. Imagínate ver un animal que tú lo puedes más o menos relacionar, pues sí, con un simio, un chimpancé. Y dices, mira qué raro, ahí va un chimpancé. Pero luego ya que lo ves bien, dices, no manches, este va flotando, este no está caminando. ¿Qué es? ¿Qué creen que haya sido? ¿Creen que haya sido un demonio? Pues el susto que le metió a nuestro amigo era más o menos de esa talla, ¿eh? Como si hubiese sido un demonio, y por eso tal vez es que no hay que dudarlo.
Por supuesto, Nacho, experiencias que, aunque hayan sido algunos instantes, se nos quedan tatuadas en la mente.
Sí, claro.
Y no importa si pasaron 1 o 10 años, ¿eh? O 40, como en el caso de Rosalío. Gracias por tu experiencia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gina y Nacho. Una disculpa por hace rato no poderles contestar, pero estaba uno en el trabajo y pues saben que las políticas de las empresas pues no nos dejan contestar el celular, ¿verdad?
Sí, saben.
Bien, pues yo les quiero contar un par de relatos. Como les comentaba en el audio anterior, yo soy de un pueblo que se llama Temascalapa, ubicado en el Estado de México, y ahí nos apodan los brujos. Aún no sé con ciencia cierta por qué, pero de acuerdo a las historias que les voy a contar, pues algo hay de eso, ¿no? Y les quiero contar cuando yo estaba pequeño, un par de veces, 2 o 3 veces me intentó llevar la bruja. Una vez, no recuerdo bien cuántos años tenía, yo creo que tenía como 3 o 4 años. El chiste es que ya tenía uso de razón, ¿no? Porque me acuerdo muy bien. Nos quedábamos en la casa de mi abuelita. Ahí vivíamos todos, en una casa pequeña, pero cada quien tenía su cuarto. Había un poco de privacidad, ¿no? Mis papás y yo nos quedábamos en otro, mi abuelita en otro y mis tíos en otro. Entonces me acuerdo muy bien que ese día nos quedamos a dormir. Bueno, nos dormimos cada quien en su cuarto. Yo estaba pequeño, yo me dormía con mi mamá y mi papá en la misma cama. Me acuerdo muy bien que yo me acosté ahí. Bueno, yo recuerdo haberme quedado ahí, y al otro día amanecí en la cama de mi abuelita. Entonces pues tú dices, bueno, ya desperté, y dices, bueno, ¿por qué estás en otra cama? Uh-huh. Hasta que me paré y fui a buscar a mi mamá, bueno, a mis papás, y vi que mi mamá estaba, bueno, le estaban realizando curación de su espalda porque estaba rasguñada, estaba golpeada de su espalda. Tenía moretones en sus brazos, como si la jalaran. su cabello como si se hubiera peleado con otra mujer. Tenía rasguños, no eran de mano de una persona, eran como de garras de gato. Y a mi papá, pues bueno, cabe resaltar que mi papá nunca le pegó. Nunca mi papá fue de pegarle a una mujer, entonces pues descartamos esa idea, ¿no? Uh-huh. Y mi abuelita decía que me había intentado llevar, y mi abuelita fue por mí. Y mi abuelita dice que la vio cómo estaba peleando la bruja con mi mamá.
Vaya, permíteme, tenemos que hacer la pausa, llegó y no la podemos dejar hacer esperar. Regresamos contigo, el Miedofón 55 2193 5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Aquí nos está contando nuestro amigo, y es que mi papá nunca se ve atrevido a pegar a mi mamá. Los golpes que tenía no eran lógicos o humanos, y resulta que vieron que la bruja le estaba atacando a su mamá.
Y mi abuelita fue la que me llevó a su cama. Yo le pregunté que por qué no había sentido, y me dice que porque las brujas, creo que le llaman el vaho, algo así le dicen a un poder que las brujas tienen para poder dormir a la mamá y al bebé, ¿no? Uh-huh. Entonces me dijo, no, es que a ti te echaron el vaho para que no te despertaras, pero tu mamá pues logró despertarse y se peleó con la bruja para que no te llevara. Esa es una. Uh-huh. Bueno, obviamente es más larga, ¿no? Pero para no hacerles el cuento largo, esa fue una. La otra fue cuando recién nació mi sobrina. Bueno, yo tengo una hermana menor, yo soy el mayor.
Sí.
La otra es cuando nació mi sobrina, yo trabajaba y estudiaba. Tenía yo como 22, 23 años. Okay. Trabajaba y estudiaba y ya estaba por graduarme. Entonces me iba yo en el turno de la noche a la escuela. Uh-huh. Salía a las 9, entonces llegaba y todavía tenía que hacer tarea porque en la mañana iba a trabajar y no me daba tiempo. Uh-huh. Entonces llegué una vez, ya casi en quinto, creo quinto o sexto semestre, pues me dejaron mucha tarea. Ese día me desvelé, me quedé, bueno, ya vivíamos aparte de mis abuelos, igual nuestra casa era pequeña, no era una casa que digamos muy bonita, ¿no? Era una casa de dos cuartos. Un cuarto era donde dormíamos y la otra era la cocina y la sala. Y teníamos láminas de asbesto, de esas láminas que son hechas como de concreto, bueno, de cemento delgaditas.
Sí.
No sé si ustedes la conozcan, ¿cuáles
claro,
son?
Claro, sí.
Teníamos láminas de asbesto. Uh-huh. Entonces recuerdo que eran como la una y media de la mañana. Y todavía estaba haciendo yo tarea. Acabé como a las dos y media, yo creo. Entonces, nada más teníamos dos camas. Me fui a acostar. Mi hermana y mi sobrina, bueno, le digo que mi sobrina tenía como 4 o 6 meses que había nacido, estaba recién nacida. Mi hermana y con mi sobrinita se dormían en una cama y yo con mi mamá me dormí en otra cama. Entonces ya me acosté y ya me acosté. Y cuando recién empecé a dormir, ya ven que se siente cuando ya estás agarrando de sueño. Escuché como si algo muy pesado cayera en las láminas. Algo muy pesado cayó. O sea, fue tanto el golpe, fue tan duro el golpe, que me desperté. Me desperté. Y mi mamá agarró, y bueno, yo me iba a parar a ver qué era. Y mi mamá me agarró del pecho como diciendo, espérate. Dice, cálmate y escucha. Y muy claritamente escuché como las garras como de un perro, como de un guajolote, rasgaban las láminas. Algo similar como más o menos así, ¿no? Se escuchaba muy clarito como sus garras rasgaban la lámina, y inclusive escuchaba como caminaban de un cuarto a otro sobre las láminas. Uh-huh. Entonces yo pues estaba muy espantado, muy 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 espantado. Créanme que ahí se me puso la piel de gallina y un color se me iba y el otro se me venía. Uh-huh. Pero pues yo era el único hombre. Bueno, mi papá nos dejó a la edad que yo tenía 10 años y era el único hombre. Entonces yo me tuve que armar de valor y con un palo de escoba empecé a pegarle a las láminas. Sí. Para que según yo se fuera, ¿no? En mi desesperación y en mi enojo Dije, pues no me importa como nos toque, ¿no? Yo voy a saltar por mi familia. Entonces yo empecé a pegarle a las láminas y se reían. Claritamente yo escuchaba cómo se reían. Y, pues no estaba yo borracho, ni drogado, ni nada. O sea, es algo que nadie me va a contar que no es cierto. Entonces les empecé a pegar y se reían. Se escuchaba como una risa, ¿no? Como de una mujer, como de entre una mujer y un gallo. Era muy, muy, muy macabra. Entonces me dijo mi mamá, no, dice, no les pegues o no les digas groserías porque a ellos no les va a hacer nada, mejor ayúdame a rezar.
Cada febrero es lo mismo. Quieres darle un detalle a esa persona especial. Se acerca la fecha y te das cuenta que tu quincena tardó más en llegar que en desaparecer. Este año será diferente. Cuesqui te presta hasta 2,000 pesos en minutos. Además, solo por unos días tu primer préstamo tiene 0% interés. No esperes más. Haz tu solicitud en cuesqui.com. Obtén tu préstamo y compra el regalo perfecto. Sujeto a aprobación de crédito. Cati promoción en cash.cuesqui.com/TYC.
Y así se van a ir. Entonces, pues yo empecé a rezar. Y no se iban, se reían, estaban riéndose. Pues a mí me dicen por ahí, me calentó más, ¿no? Que se estuvieran burlando de mí. Y salí. Y no vi nada, no se veía nada. Aparte de que estaba oscuro. Pero pues ahí había un foco afuera de mi casa, ¿no? Pero no se escuchaban. Bueno, no vi nada. Nada más escuché como si... Si unas alas enormes, bueno, no enormes, unas alas grandes, se movían, aleteaba en el aire, como que intentaban despegar. Pero yo veía y decía, ¿en dónde? O sea, miraba hacia arriba buscando algo y no veía nada, solamente las escuchaba, pero no los veía. Y dos veces me pasó eso. Entonces, las brujas todavía existen. Existen, les comento, yo soy de Temascalapa, un saludo a todos por allá. Yo creo que por eso nos dicen los brujos, ¿no? Y mi abuelita tenía porque falleció, tenía muchas historias de las brujas y nos contaban muchas historias de ellas. Entonces yo creo que por eso nos apodaron así en el pueblo. Reciban un saludo de parte de Brandon y diario les escucho en el trabajo. Gracias, para que señor. Me mantengan despierto y hagan mi trabajo muy bien. Saludos, Jenny Nacho.
Bueno, saludos. Entonces, ahí estamos trabajando con nuestro amigo Brandon. Y experiencias, imagínate, de esta bruja. El hecho de haber escuchado estos rasguidos que él mismo nos dijo cómo eran, pues sí es espeluznante, Nacho.
Sí, imagínate ser víctima del vaho de la bruja, como lo llamó mi amigo. No, pues esas de esas cosas que no te dejan dormir, Gina, en serio. Oye, quiero agradecer a nuestros amigos que se han reportado, que se han hecho presentes. A Paola Rita, gracias por sus chats. A mi querida Lady Búho, por supuesto que se les quiere y se les extraña, claro que sí, mi amiga. Alejandra Galván, Claudia Fernández, a Profe también, dice que gusto escucharlos. Claro, mi amiga, a nosotros también nos da gusto estar aquí con ustedes. Y Jorge Martínez también hace su... manda su mensaje. Saludos, Gina y Nacho, desde Seattle, Washington. Órale, saludos para todos ustedes y gracias, ¿eh?
Sí, Rosy Suárez, Osvaldo Reyes, Juanito Arcos, todos los que nos están escribiendo. Arad Dumont dice, los extrañé, nosotros también. Buenas noches, saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Sergio González Torres. Hace muchos años, en un municipio de Zaragoza, Veracruz, había una pequeña tiendita que vendía vinos y licores y tenían costumbre de cerrar tarde, ya de madrugada. Como a las 12 de la noche llegó un viejito a comprar una cajetilla de cigarros de la marca A las Extra. Ellos, entretenidos viendo la televisión y el señor insistiendo. Me acuerdo que era un tal Apolinar. Lo despachó, el señor pagó con un billete de 100 pesos de esos antiguos y le dio cambio. Pero el dueño de la tienda sintió algo extraño. Al momento que se iba a retirar este hombre, se dieron cuenta que sus pies eran patas de gallos. Se llenaron de miedo y a partir de esa fecha, ese negocio, Nacho, dice que ya cierra temprano. Dice, todo por ambición al dinero, cerraban de madrugada y resulta que después de esta aparición dijeron, no, más vale cerrar tempranito para que no se nos vaya a aparecer nadie.
¿Para qué exponerse? Y sobre todo en las regiones donde se sabe que por las noches suceden cosas muy extrañas, debido a que hay actividad, ya sea de brujos, nahuales y cosas así, que regularmente la gente pues no ve con muy buenos ojos. De hecho, ese tipo de situaciones las ve con cierto miedo, como debe ser, ¿no? Como es natural, vamos, no podría ser diferente. Y lo importante es que cuando nos suceda algo que tenga que ver con estos seres, no impactarnos, no espantarnos, sino que por el contrario, tomar actitudes y acciones que nos pueden llevar a la tranquilidad nuevamente. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pues escuchando las historias y relatos de cómo otras personas han salido adelante de este tipo de situaciones.
Hablando de Wisconsin y de este hombre lobo que se dice que allá se aparece desde hace ya algunas décadas, varios testigos han contado que se han encontrado con esta bestia y la describen como una criatura, como un híbrido humano-lobo, con ojos rojos, que es lo que destaca porque son como si fueran llamaradas. En algunos casos ha perseguido a algunas personas, les ha dejado marcas de arañazos en los automóviles. Otros testigos han afirmado a través del tiempo que simplemente lo ven y se escapa. La bestia conocida como The Bray Road es una de las criaturas míticas más aterradoras y aún, dicen, podría estar deambulando por el condado. Aunque nunca ha atacado a nadie, algunos afirman que ha actuado de forma agresiva, corriendo hacia ellos y saltando sobre sus automóviles, que solamente ven cómo brinca de un lado a otro. No ha hecho nada, pero el simple hecho de tener ese contacto con este hombre lobo es terrorífico.
Hola Nacho, Gina, buenas noches.
Saludos.
Mi nombre es Felipe, soy de Mérida, Yucatán, y quiero comentarles, contarles una situación, ¿no? que me ocurre. Fíjense que yo desde chico puedo sentir y en ocasiones ver también fantasmas, ¿no? Espíritus, sombras. A veces cuando me acuesto a dormir y me hagan de cuenta que pues está así el sonido, no sé, del ventilador.
Te voy a interrumpir, vamos a la pausa y regresamos para escuchar esta experiencia. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Ahora sí, vamos a poner muchísima atención a esta experiencia.
Por el aire acondicionado y empiezo a como a relajarme y a enfocarme en el sonido de ya sea de este de, pues, de lo que esté de fondo, ¿no? Puede ser la tele, cualquier sonido, ruido que haya en el fondo. Solo cuando hay ruido, cuando hay silencio, casi no me pasa. Empiezo a escuchar conversaciones o empiezo a escuchar gritos o cosas que en la vida real no están presentes. Lo que les quería comentar más que nada era unas situaciones que me ocurrieron en sueños. En una ocasión yo estaba con una persona antes, mi expareja. Nos pasamos a vivir en una casa que es de mi mamá, aquí en Yucatán, aquí en Mérida. Y resulta que en una ocasión ella sueña que estaba parada en la casa de dos pisos. Entonces sueña que está parada en el barandal en la parte esta que evita que te caigas hacia el vacío, en las escaleras, no sé cómo se... Sí, el barandal, pues. Y cuenta que ella veía abajo y veía a una persona con patas de cabra, y de la cintura para arriba era de color rojo. Y pues sí tenía sus rasgos ahí demoníacos, ¿no? Entonces, esta persona, esta entidad le gritaba a ella, dámelos, son míos. Yo vivía ahí con mi papá, mi abuela, mi hermano, con ella y con mi hija. Entonces esa cosa le gritaba, dámelos, son míos, me los voy a llevar, dámelos, son míos. Y pues ella se despertó, ¿no? Y me contó el sueño y todo, y pues ya no pasó a más, ¿no? Pero en otra ocasión ella vuelve a soñar con esta entidad, pero esta vez la entidad ya estaba subiendo las escaleras, y ella me cuenta que subía, no subía caminando, que sino más que nada subía como en cuatro patas, pero lo hacía, hagas de cuenta como la referencia de la película de La Maldición, del aro, pues, o sí, pues, ajá, La Maldición o el aro, que el fantasma se movía hacia el protagonista, así como pausadamente, pero sí, como si estuvieran rotos sus huesos, o sí, así como muy raro, ¿no? Entonces esa entidad subía las escaleras y le gritaba, me los voy a llevar, dámelos, son míos, me los voy a llevar. Entonces en ese momento yo, entre sueños, escuché pasos en la escalera, escuchaba pasos, como que algo subía la escalera, y nos despertamos al mismo tiempo. Sí. Y ya pues obviamente nos contamos el sueño, y pues casó en que esta cosa subía y yo entre sueños escuchaba los pasos. Mucho tiempo después pues yo me separo de esta muchacha, y pues me vuelvo a juntar con otra persona, nos vamos a vivir ya esta vez solos a esa casa. En el inter de esto, cuando todavía estaba con mi pareja anterior, la casa, no me acuerdo si antes o después de estos sucesos, la casa se habilitó para un negocio, se puso una panadería, se construyó un local en la parte de adelante, se cerró una parte de la terraza y se construyó un local. Entonces uh-huh. Se puso una panadería, una pastelería panadería. Entonces yo me levantaba temprano e iba a abrirla, a atenderla, y había un panadero, ¿no? Que estaba en la parte de atrás, pues haciendo el pan, ¿no? Uh-huh. Entonces esa ocasión me acuerdo que estaba muy cansado y le dije, oye, no seas malo, voy a teníamos en la puerta una de estas cosas, esos sensores, y cuando entran suena como una campanita, que pues es electrónico, pues. Y aparte, como la casa, bueno, la parte donde se construyó el terreno, el local, queda pues, parte de la casa, pues básicamente se construyó en frente de una ventana, ¿no? Sí. Entonces la ventana se quedó como ventana. Tú abrías la ventana y se veía el local por dentro. Uh-huh. Entonces la ventana, lo que yo hice fue, para que no me vean dormido, pegué abajo de la ventanita, pegué el sofá, uh-huh. Pero las cortinas las amarré en un nudo, pues sí, agarré el nudo, agarré la cortina así derecha, luego le di una vuelta por la parte de atrás y la hice un nudito ahí, uh-huh. Pero fue un nudo un poquito alto y pues quedó un poquito abultado. Entonces yo me acuesto a dormir yo pues empiezo a soñar, pero no me doy cuenta que estoy soñando, porque en mi sueño estoy acostado en el mismo sofá, en el mismo lugar. Todo en el sueño era exactamente como estaba cuando yo me dormí, a excepción de que en la mesa que estaba enfrente, una mesita pequeña, o sea, una mesita baja, pero es una mesa grande, había una radio. Una radio o un celular, no recuerdo muy bien, pero en este dispositivo se estaba escuchando un noticiero. Entonces esta persona del noticiero, no, pues sí, fíjate que soy tal persona y vamos con nuestro corresponsal a tal lugar. La verdad es que tiene mucho tiempo, no me acuerdo muy bien de qué era, pero sí me acuerdo que era un noticiero. Entonces, vamos contigo. Y la persona le decía, sí, mira, fíjate que estamos aquí con tal persona. Y está hablando esta persona y de repente empieza a hacer como sonido, así como que se empieza a trabar. Pero así de la nada, ¿no? Está hablando y sí, fíjate que empieza a hacer sonidos extraños y de repente se queda callado. Entonces, al momento de que hace esos sonidos extraños, yo estaba acostado boca arriba en un sueño y lo único que hice fue voltear mi cabeza hacia la izquierda y con mi cara de extrañado, de bueno, ¿qué está pasando, no? Solo mi cabeza voltea hacia la izquierda y se escucha y le dice, oye, ¿estás bien? Le pregunta, sí. La persona esta que dirigía el programa, que se entendía que no estaba en el mismo lugar, y le dice, oye, ¿te encuentras bien? ¿Qué te sucede? Pero sí, ya desesperado, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Contéstame. Sí. Y bueno, empieza a escuchar una voz muy ronca que dice unos insultos que no puedo decir. Me empieza a decir, los insultos son dos insultos diferentes, pero son muy fuertes. Entonces empieza a insultar. Pero sí, con una voz muy ronca, pero como con odio, ¿no? Así de, como de, le empecé a decir, ¿no? Entonces, sí. Yo me quedé muy extrañado y en el sueño sentí que me lo estaba diciendo a mí. Entonces me dice, me insulta así, te voy a matar, me dice, pero así, te voy a matar, te voy a matar. Y yo sentí que me lo estaba diciendo a mí. Entonces intenté levantarme, obviamente estaba viendo hacia la izquierda, con mi cuerpo pues, hacia arriba, no boca arriba. Y al intentar levantarme, no puedo levantarme y se me hace extraño, no siento muy pesado mi cuerpo. Entonces trato de levantarme y no puedo. Y ya no podía ni mover mi cabeza. Entonces cuando intento mover la cabeza, siento que mis ojos como que se empiezan a desorbitar, ¿no? Como que empiezan a cerrarse, como cuando, no sé, estás haciendo en un vehículo y hay mucho viento y tus ojos así empiezan a cerrarse, pues, como pesadez, ¿no? No sé cómo explicarlo. Yo al tratar de moverme mis ojos, es como que se querían cerrar, pero yo trataba de no cerrarlos. Entonces cuando logro mover mi cabeza así de poquito, como tironeando, ¿no? Como que hiciera fuerza y la tiro hacia un lado y luego la voy tirando como si la fuera moviendo poco a poco. Logro ver que encima de mí hay una persona. No te podría decir, solo te puedo decir que era un hombre porque pues estaba calvo, pero era una persona más enana que yo, más chica que yo. Pero era una persona mayor, o sea, era una persona como de 50 y tantos años, 40 y tantos años, era mucho mayor que yo. Entonces estaba acostado encima de mí, como un bebé, pues, como nada más veía su cabeza, que estaba acostada de costado, viendo hacia el otro lado, hacia la derecha, hacia mi derecha. Entonces, bueno, intentaba levantarme y no podía, y me estoy esforzando y no podía. Empecé a escuchar una risa, pero una risa así demoníaca, así. Entonces yo agarro y como ya tenía la cabeza boca arriba, básicamente lo único que hice fue levantar la mirada y en el nudo que hice para cuando me acosté a dormir, para que yo pudiera escuchar si alguien entraba, justamente en ese nudo se formaba la cara de un diablo. Se veía bien clarito sus cuencas, se veía bien clarito su boca abierta, sus colmillos y sus cuernos pequeños, unos cuernitos, pero se veía bien clarito que me estaba viendo. No se movía, pero de ahí salía el sonido. Entonces me acuerdo que como pude, alcé mi mano, como pude, sí, junté todas mis fuerzas, alcé mi mano y logré alcanzar la cortina y la sacudí y el nudo se deshizo y en ese momento yo desperté en la vida real y desperté bañado en sudor. Entonces me levanté así ya muy, muy cansado, me levanté como si no hubiera dormido nada y fui y se lo conté al panadero.
Ahorita vamos a regresar contigo, comentaste y qué sucedió entonces. Nos despedimos de las estaciones de la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
También queremos tu participación acerca de este hombre lobo de Wisconsin. Sabemos que tenemos muchos amigos precisamente en este lugar. Y algunos investigadores consideran que esta bestia es idéntica a una especie de Bigfoot. Entonces, ¿podría ser que hay algo similar? Muchos nativos americanos creen que es el Wendigo, que a menudo ha sido avistado en Minnesota, pero otros creen que simplemente se ha identificado erróneamente que es un lobo, un oso o un gran perro salvaje, pero estos son los escépticos y dicen no puede ser posible que exista una bestia de estas características. Vamos a continuar con el relato antes de irnos a pausa. Nos comentaba nuestro amigo que se lo contó al panadero.
El panadero me dijo, ¿cómo? ¿Estaba dormido? Le dije, sí, estaba dormido y soñé tal cosa. Y me dijo, lo que pasa es que estuve escuchando ruidos en la sala como si estuvieran andando en la sala. Como si, pues sí, pues como si estuvieran, como si yo estuviera despierto en la sala. Y me dijo, yo escuché que había alguien en la sala, yo pensé que estabas despierto. Por eso no se me hizo raro, me dijo, pero pues sí. Sí escuché que en la sala había movimiento. Esto fue, te digo, no fue en el Inter, o fue antes de, o después, pero fue más o menos para ese tiempo cuando estaba con mi pareja anterior. Y yo me separo, pasan muchas cosas, me voy a vivir ahí solo un tiempo, luego pues me vuelvo a contar con otra persona y ella se va a vivir conmigo. Y pues ella se embaraza de unos gemelos, unos cuates. Entonces, durante todo su embarazo, en la casa lo que pasaba era que se escuchaba ruidos, como si hubiera gente abajo moviéndose, o ruidos como si subieran las escaleras. De hecho, a mí me daba muchísimo miedo. Bueno, es raro porque cuando uno ya está acostumbrado a ver ese tipo de cosas, por ejemplo, yo pues los escucho a ustedes, escucho a Mano Peluda aquí en el trabajo, yo estoy en una oficina, pues a veces me toca de noche, sí. Y estoy solo y sin problemas, escucho a Mano Peluda, me pongo los audífonos o veo videos en YouTube de cosas paranormales o veo películas de terror. La verdad es que miedo así como tal no me da, pero hay ciertas cosas que uno siente o que podría uno ver que le puedan causar terror. Por ejemplo, cuando yo siento que hay algo raro en mi oficina, a veces siento que me acechan o se empieza a sentir un olor así como fétido y yo sé que es ese olor, ¿no? Sé que a veces son entidades de bajo astral. Pues sí me da como que cosita y me erizo, pero no es así como para salir corriendo, ¿no? Entonces, a mí me daba mucho miedo allá en esa casa. No vamos a decir en esa casa porque está comprobado que donde yo vaya se ven cosas. Cuando yo me fui a vivir con mi expareja, en su casa nunca se había visto nada y apenas me pasé a vivir ahí, se empezaron a ver sombras. Entonces, no vamos a referirnos a la casa como la del problema, pero sí, al menos ahí, durante ese tiempo, a mí me daba miedo entrar al baño y cerrar la puerta, porque yo sentía que cuando la abriera algo iba a estar del otro lado, o pues algo iba a estar del otro lado y pues básicamente yo me iba a sentir encerrado. Y cuando me bañaba me daba miedo ponerme el shampoo porque tenía que cerrar los ojos y sentía que del otro lado de la cortina había algo. Entonces escuchaban ruidos, se veían sombras, yo veía como orbs, como las orbecitas esas de luz, pero no eran de luz, eran oscuras. Y también a veces en las noches cuando apagamos las luces para dormir, yo abría los ojos y en las esquinas de las paredes veía sombras y luego como que se iban, como que las iba absorbiendo como si fuera agua, pues de agua, estuviera mojada la esquina, y como que se iban metiendo en la pared, se iban secando, no sé, como así, así no se veía, esa ilusión daba, ¿no? De que como que se estaba secando y se metían en la pared. Yo trabajaba en ese entonces en un restaurante y le comenté a mis compañeras, pues, qué es lo que veía y que, pues que me daba miedo, ¿no? Que fuera algo malo, porque pues mis hijos pues estaban, mi pareja estaba embarazada, mis hijos pues estaban creciendo todavía. Una de ellas me comentó que posiblemente eran duendes, que podía hacer dos cosas, o les gritaba y se las recordaba así enérgicamente y le decía, pues es que vete a mi casa, esta es mi casa, no puedes estar aquí, y así, ¿no? Insultándoles. O que yo pusiera en las puertas una gorra o un sombrero. Obviamente yo no tenía gorras ni sombrero y no iba a comprar uno solamente por eso. Entonces, un día estaba yo en el baño y escuché ruidos y les empecé a gritar, a insultar, y se dejó de escuchar. Todo el resto del embarazo se dejó de escuchar. La cuestión está en que cuando nacen mis hijos, pues el cuarto es grande y la cuna estaba al lado de nosotros. En una de esas, estábamos durmiendo, yo sueño que estoy en una, en una casa, como en la parte de delante de una casa, en la terraza de una casa, verde, me acuerdo que era verde, pero la casa estaba destruida, como cuando, bueno, sí, abandonada, destruida, pero no se veía tan antigua como cuando ya se le quitó la pintura, sino que es como si hubiera habido, no sé, un desastre natural y se haya caído las paredes y los trozos de roca que estaban de los muros, pues se veían bien, pero pues estaba rota la casa, estaba destruida. Entonces estaba yo sentado en una piedra frente a una mujer que, la verdad, la mujer pasa a segundo término porque no me acuerdo de ella. Solo me acuerdo que vi una mujer. Y en sus piernas de la mujer había una niña que me estaba viendo, pero era una niña como de unos 9 años o 10 años, era mucho, tal vez un poco más chica, pero ya grande, se ve que ya hablaba y ya podía caminar. Ella no nos decía nada, solo estaba sentada en sus piernas, pero yo sí estaba hablando y entiendo que estaba hablando, conversando con la señora. Entonces, en ese del sueño, siento que alguien pasa por detrás. De hecho, desde reojo veo que alguien pasa por detrás, caminando, una persona que andaba caminando por ahí en ese momento, y yo volteo a ver la persona que pasa caminando y pierdo de vista a la señora que está enfrente de mí. Entonces, cuando yo agarro y volteo a ver a través de la señora, la niña, que por cierto estaba vestida de blanco completamente, cabello negro, me está viendo fijamente, o sea, me está viendo directamente, pero sus ojos están en blanco, totalmente en blanco. No, no se le ve su iris, es blanco total. Sí. Y se me abalanza y me trata de morder el cuello mientras gruñe.
Ah, caray.
Hace sonidos de animales, de animal muy, de animal salvaje, muy fuerte, como rabioso, no sé, con mucha furia, con mucha ira, y gruñía y me decía, me trataba de morder el cuello, y yo la agarraba de la frente y de la barbilla y la empujaba, y yo le dije, suéltame, no me hagas esto, suéltame.
Sí.
Y seguía. Y entonces yo agarré y en el sueño le dije, ¿quién eres? Dime tu nombre.
Sí.
Entonces, con una voz muy ronca y de hombre, o bueno, masculina, pues no te puedo decir que es de hombre porque no era una voz humana, me dice, soy Saturno. Entonces yo agarré y en ese momento me desperté. Mi pareja, mi esposa actual, me dijo que me estaba yo quejando en sueños. O sea, que estaba yo como hablando, pero así bajito, y me estaba yo quejando en sueños. Y le dije, lo que pasa es que soñé tal, tal, tal. Pero yo me quedé con la espinita. Entonces yo agarré y empecé a ¿cómo se llama? A buscar en internet quién era Saturno, pero sí, pero basándose desde el pasado. Empecé a investigar qué civilizaciones consideraban a Saturno como un dios o una deidad, y así fui indagando ahí en esa misma noche, sin indagar, y llego a que los sumerios adoraban a un dios que la verdad no me acuerdo cómo era, creo que era una cabra o algo así, no me acuerdo bien cómo describían esta deidad, porque sí, había una estatua de esta deidad. Entonces esta deidad, pues empiezo a investigar, resulta que pues viene desde los sumerios, y que en la actualidad también es conocido como Moloch Baal. Estas personas, los sumerios, su forma de dar ofrendas o dar sacrificios, porque a esta deidad le gustaban los niños recién nacidos, y casualmente mis hijos estaban recién nacidos. A la estatua de esta entidad les ponían, era una estatua sentada, mariposa, con las manos extendidas hacia adelante. Entonces las personas elegían a un bebé recién nacido, lo ponían en las manos de la estatua, le prendían candela, o no sé, con carbón, no sé, la verdad no me acuerdo muy bien, en el estómago de la estatua, que creo...
Permíteme, el miedofón está listísimo, estamos recibiendo tus mensajes, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Experiencias y relatos que no tienen una explicación lógica. Lo que sí sabemos es que son posibles, y por eso cada noche estamos aquí reunidos.
Creo que era de bronce o de una aleación resistente al fuego. Y activaban un mecanismo que hacía que las manos se las llevara al rostro. Obviamente, al hacer esto, el niño cae por la boca de la estatua,
sí,
caen al centro de su estómago, y pues ahí ya pues pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces se lo comento a mi esposa, porque también ella, pues empezamos a investigar, y se asusta y me dice: oye, ¿quieres que pasemos a los niños aquí? Y le dije: no, estoy bien. Agarramos, hicimos una oración y ya no volví a soñar nada referente a ellos. Luego ellos crecen un poco, al grado de que ya pueden caminar. Y me acuerdo que siempre, cuando jugaban bajo la escalera o jugaban al pie de la escalera,
sí,
corrían, de repente estaban jugando, y a mí me tocó verlos de frente. Hagan de cuenta que estaban sentados jugando, viendo el piso, en la pie de la escalera. Y cuando levantaban la mirada hacia la mitad de la escalera, su semblante, su cara era de horror puro, de terror. Gritaban y corrían hacia mí. Y espantados trataban de colgarse, pues, de subirse, así, con mucho miedo. O salían corriendo debajo de la escalera. Como si algo se metiera ahí, porque ahí teníamos un espacio para ellos, unos tapetitos con juguetes. Entonces, pues tampoco era un cuarto, ¿no? Era un espacio pequeño, y de ahí salían corriendo. Cuando empezaron a hablar, nos llegaron a decir que veían payaso en la mitad de la escalera. Uh-huh. O que a veces estaba pegado en el techo, pero que era un payaso. Entonces me acuerdo que una vez fuimos a... mi hermana rentó una casa por ahí, se pasó a vivir por allá, y nos invitó a inaugurarla, pues sí, a estrenar su casa,
sí.
Nos fuimos, tuvimos no me acuerdo, creo que esa vez fuimos en la noche, nos quedamos ahí toda la noche en la fiesta, una fiesta pues entre nosotros nomás. El día siguiente en la mañana nos quitamos y estuvimos toda la noche y parte de la mañana. Desayunamos como a las 11, nos quitamos, regresamos a la casa, hicimos nuestros pendientes, y en la noche me acuerdo que mis hijos despertaron, nosotros estábamos despiertos, y empezamos a platicar y y de repente salió el tema del monstruo de la escalera.
Sí.
Ellos le decían monstruo de la escalera, ya más grandes, ya a esta edad, si tú les preguntas, te dicen que era un payaso, pero ellos le decían el monstruo de la escalera. Entonces, mi hija, estábamos hablando, y nos dice, así con su idioma, así como de bebés, ¿no? Así de, monstruo no está. Te dice, monstruo no está, te dice, monstruo ya no está.
Sí.
Y nosotros nos extrañamos y le dijimos, oye, ¿y dónde está el monstruo? Y nos dijo, no, el monstruo ya no está. Se fue a casa de tía. O sea que no, básicamente nos siguió y se fue ahí. Me explico, o sea, ella nos dijo, ya no está aquí, se fue, está en casa de tía.
Uh-huh.
Y para la edad que tenía, pues sí, se nos hizo raro y es un poco difícil de pensar que lo está inventando, ¿no? Porque, pues, es una bebé, básicamente, que ya apenas está comunicando y no sabe qué es, pues, inventar una historia para pantallar, ¿no? Es así nada más. Entonces, le preguntamos, oye, hija, ¿y tú sabes qué es lo que quiere el monstruo?
Uh-huh.
Y ella nos contestó que el monstruo, sí, dice, el monstruo se quiere comer a mi papá. Entonces, nos miramos mi esposa y yo y fue así como que, wow, ¿verdad? Es algo muy específico. O sea, pudo haber dicho, no, pues se quiere comer al perro, o nos quiere comer, o nos quiere asustar. Pero fue muy específico, fue muy específica, nos dijo, el monstruo se quiere comer a mi papá. Entonces, pues pasó más tiempo. Yo igual tuve ya unos sueños, ¿no? Despertaba gritando, pero eran sueños más, más al azar. En uno donde soñé que me quedé poseído y me acuerdo que fue muy difícil liberarme. Cuando me liberé, me veía ahí en la escalera de mi casa y veía unas niñas gemelas abajo, pero así como descarnadas, y les gritaba y despertaba gritando.
Uh-huh.
La cuestión es que empecé a ver igual en esa casa como sombras que pasaban por debajo.
Sí.
Háganme cuenta que yo me quedaba hasta tarde jugando videojuegos en la sala y veía cómo pasaban las sombras por debajo, como arrastrándose.
Uh-huh.
Y también en una ocasión me tocó ver cómo sentado yo en el comedor. El comedor estaba a la par de la ventana donde vi esto, de la ventana que daba hacia los locales. Que al estar los locales, pues la luz de la cocina se reflejaba directamente, el reflejo de todo se reflejaba como espejo, no se veía afuera porque no había nada, estaba oscuro porque era el local. Entonces él hacía un efecto espejo. Yo estaba sentado en el borde de una de las de uno de los bordes de la mesa, de los bordes más pequeños, pues es que la mesa es una rectangular. Entonces yo estaba sentado en el borde del dando la espalda a la cocina, de frente al espejo, perdón, a la ventana. Pero de frente me refiero a que yo estaba viendo hacia la ventana, dándole la espalda a la cocina. La cocina es una cocina como un pasillito, pero tiene un arco que es el desayunador y pues se ve la cocina, pero esa es parte del comedor. Entonces estaba comiendo, estaba cenando de noche, y digo de noche, me refiero a altas horas de la noche, como a las 2, una a lo mucho, por ahí.
Sí.
Y me toca ver movimiento de reojo. Entonces yo alzo la vista y no les voy a mentir, pasa una figura muy delgada, muy, muy, muy delgada, como que será, no sé, más o menos como de cuánto, ¿no? Pero sí es una persona delgada, como de 2 metros y cachito, pero tiene un velo negro. O sea, era como de los fantasmas que salen en las caricaturas, ¿no? Que tienen su sábana blanca, así, pero negra y muy alto. Y esta figura pasa caminando detrás de mí, pero del otro lado del desayunador, de la barra. O sea, básicamente pasa atrás, pero por la cocina pasa caminando con el efecto de que está flotando, porque no se ve como si ese sube y baja de cuando caminas. Pasa como deslizándose y atraviesa la puerta y se va. Entonces yo lo que hice fue, pues seguí comiendo y me levanté, puse mis platos en el lavaplatos, me levanté y me fui. O sea, X, ¿no? Lo vi muy normal. Ya estaba acostumbrado. Pues resulta que nos mudamos de casa. Okay. Nos vamos a vivir a otro lugar, un lugar más pequeño. Y ahí yo empiezo a ver cómo por los marcos de la puerta abierta, los marcos de la puerta en las paredes, me acecha una figura muy alta. ¿Sí? Pero no acecha, haz de cuenta que al nivel de una persona normal, sino que como si estuviera pegada así al borde, escondiéndose, pero como es muy alta, sí tiene que agachar. O sea, básicamente te acechaba desde la esquina de arriba, ¿no? Como si estuviera pegada al techo o si estuviera muy alto. O sea, se agachaba para poder acecharte por las esquinas. Uh-huh. O a veces pasaba de un cuarto a otro y pues cuando estabas en la sala, pues lo veías pasar de reojo. Entonces, en una ocasión me toca estar sentado en la sala con mi esposa, lo veo pasar, pero veo que mi esposa también voltea para allá. Y le dije, ¿lo viste? Y me dijo, sí. Y le dije, sí, yo también lo vi. Era la misma persona, o bueno, la misma entidad que vi en la casa anterior. Alta, negra, o sea, negra, una figura negra, alta y delgada. Y yo, sin decirle nada, y ya, y le dije, oye, pero ¿y cómo es? Y me la describió tal cual.
O sea, era la
Entonces
misma.
Yo ya sabía que había algo malo. No me acuerdo si fue ese día o al día siguiente, a ese día. Fui al cuarto de mis hijos porque ahí se veía que se metía, ¿no? Fui al cuarto de mis hijos y abrí una Biblia y la puse encima de un ropero que estaba alto para ellos en ese momento. ¿Sí? Abrí la Biblia, se la senté en el ropero, recé y pues estaban durmiendo mis hijos, recé, dejé la Biblia y me fui. Al día siguiente, cuando entro al cuarto para buscarle su ropa para ir a la escuela, la Biblia estaba cerrada. Uh-huh. Ellos no alcanzaban y por la hora no pudieron haber sido ellos los que lo cerraron, porque ellos los levanté, se fueron a nuestro cuarto a vestirse, a ponerse sus camisas, que generalmente ahí las tenemos. El resto de su ropa está en su cuarto. Y veo cerrada la Biblia. Me enojo porque digo, oye, ¿cómo puede ser posible que una entidad sea más fuerte que el poder de tener una Biblia abierta? Entonces, cuando ellos se van de la casa, se van a la escuela y se van a trabajar, y me quedé. Me acuerdo que me paré en el cuarto de ellos y les comencé a hablarle a esta entidad. Básicamente le empecé a decir, oye, obviamente más altisonante, ¿no? Sí. Tú no puedes estar aquí, no tienes permitido estar aquí. En esta casa solamente puede entrar Dios. Esa casa solamente en esa casa hay luz de Dios. Aquí solo Dios y sus ángeles pueden entrar. No tienes permiso de entrar en esa casa. Es mi casa, no es tuya. Vete. Y muchísimo menos puedes entrar al cuarto de mis hijos. Retírate. No tienes permitido estar aquí. Y así lo fui repitiendo varias veces. Y se dejó de ver. Sin embargo, se empezó a ver un niño que con el tiempo pues se volvió a transformar. Creo que era la misma entidad, porque luego se volvió a ver esta persona alta y a la actualidad ya no se ve. Pero en ese entonces me pasó otra cosa en un sueño. Estaba acostado boca abajo, durmiendo boca abajo, y sentí como alguien me puso la rodilla en la espalda y la mano en la cabeza, como empujándome hacia la cama.
Hoy ahorita vamos a regresar para concluir con este relato. Mucho que has vivido y gracias por compartir. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Después de que todo lo que has vivido, ahorita vamos a concluir con tu relato y después lo comentamos.
Entonces yo intenté desesperadamente despertar y no podía, sentía que mis ojos se movían a 1,000 kilómetros por hora, así, trataba de abrirlos, no podía, y me desesperaba y rezaba en mi sueño y se me olvidaba, y cuando me concentraba y empezaba a rezar bien, llegaba un punto en el que como que despertaba, pero despertaba dentro de otro sueño, y otra vez la persona esto, la cosa esa ya estaba encima de mí otra vez, y no podía, hagan de cuenta que en mi sueño, primer sueño, ya me empezaba a levantar, y de repente volví a despertar, pero ya estaba otra vez boca abajo, acostado completamente, como si se hubiera reiniciado todo. Ya no estaba rezando, ya estaba otra vez en silencio, y trataba de moverme y no podía, y cuando iba a tocar a mi esposa, que estaba al lado de mí, la iba a tocar, pum, volví a despertar otra vez en la misma posición inicial, y la única diferencia que había entre uno y otro era que a veces lograba ver hacia atrás y veía prendida la luz del pasillito que dejamos prendida para que entre al cuarto, porque no queda oscura totalmente, y a veces en otros, como vamos a decirlo, como subsueños, estaba apagada. Entonces no podía despertar, trataba, y cuando rezaba se me olvidaba, y cuando podía despertar otra vez, y así fue, hasta que de repente, pum, desperté en la vida real, y con un miedo horrible agarré y me pegué a mi esposa y le dije, abrázame, porque si me vuelve a pasar esto, prefiero estar junto a ti, solo me sacudo y me levanto, porque y me despiertas, porque pues sí fue muy, muy feo no poder despertar. Bueno, ya para terminar, porque igual ya me prolongué mucho, actualmente yo ya no veo nada en mi casa, sigo sintiendo cosas en mi trabajo, por ejemplo, o a veces cuando me voy en moto, siento que hay como entidades en el monte, cuando voy pasando, porque me gusta ir por lugares oscuros, me gusta ir por lugares apartados, por lugares más tranquilos, donde se pueda ver el cielo, donde no haya carros, así, me gusta mucho, ¿no? Pero sí siento a veces que como que me siguen o me están viendo en el monte. Pero mi hija me comenta que ve una persona como un niño, dice que es como un niño porque está enanito, pero el niño no tiene pies, pero no tiene piernas largas, como si fuera por ejemplo el E.T., que no tiene, que tiene sus piececitos, pero no tiene piernas. Sí. Así cortitas están sus patitas. Dice que sus manos son muy largas, desproporcionadas a su cuerpo, que es completamente blanco, calvo, que sus ojos están tan hundidos que se les nota así la cuenca en negro, y en el centro de los ojos está en blanco totalmente, no tiene su iris, y que no tiene boca. Entonces ella lo ve en los reflejos de los espejos, las ventanas, en cualquier lugar donde haya un reflejo lo ve. De hecho, hubo un tiempo en el que empezó, en su cuarto tenemos el microondas, está acomodado en una meseta ahí en su cuarto, y hubo un tiempo que le empezaron a poner un trapo así aplastado con la puerta, para que el reflejo del cristalito de la puerta, ellos no pudieran ver, bueno, mi hija no pudiera ver el reflejo porque lo veía ahí. Entonces nos llegó a decir que esta entidad le pedía que ella rompiera el espejo cuando iba al baño. Dice que escuchaba cómo golpeaba el cristal con las manos, y que le apuntaba a las cámaras, o que a veces le decía, le apuntaba a un martillo, o le apuntaba a algo contundente, y le decía que golpeara el espejo. Y pues sí, ahorita ella es la que tiene esas visiones. Y pues no sé, creo que sería todo. Un poco de resumen de mi vida, de todo lo que me ha pasado, que han sido muchas cosas, pero pues si nos ponemos a contarlas todas, igual nos llevaría más de un programa, ¿no? Pues espero que les haya gustado y tal vez ya un poquito más adelante me anime y empiece a contar historias que omití en esta ocasión, pero ya más, como no son tan relevantes, pues ya serían más cortitas, lo prometo. Saludos, muchas gracias. Descansen.
Saludos, y es que tienes una percepción que, como tú lo comentaste, no es el lugar donde has vivido, sino que tú tienes esta capacidad extrasensorial y llegas al lugar, como dijiste en una parte del relato con tu expareja, ahí no sucedía nada, llegas tú y es cuando empiezan a suceder este tipo de situaciones, bultos, siluetas, infinidad de cosas, y como dices, bueno, si les contara todo, me llevaría muchísimo del programa. Gracias por participar, y yo creo que cada una de las experiencias que ustedes nos relatan, siempre hemos dicho que es el hecho de que se sientan identificados y de esta manera los motive también a poder contar estas experiencias, que así como nuestro amigo, muchos de los que estamos aquí nos sentimos identificados por el hecho de haber vivido muchas o una experiencia que aquí la podemos contar de esta manera. Saludamos a Grisel Guña desde Ecuador, dice, acá también escuchamos La Mano Peluda y eso nos da muchísimo gusto que ustedes se reporten y nos digan de todos los lugares, así como Rubén Israel Mérida de Ocosocuautla, Chiapas, también están aquí en casi todos los estados de la República Mexicana. Esto nos da muchísimo gusto y estamos esperando todo lo que a ti te ha sucedido, pero también el tema del hombre lobo. Hoy, esta noche, nos estamos enfocando al de Wisconsin. Esta criatura que se le ha retratado y que en algunas ocasiones algunos medios lo han puesto como una leyenda, pero otros también han asegurado que efectivamente ronda Wisconsin. En la década de los 80, por ejemplo, un periódico local asignó a una reportera para cubrir y que estuviera al pendiente de estas apariciones, encontrar a gente que hubiera tenido estos avistamientos. Inicialmente esta reportera, que en ese entonces no sé si ahorita siga con vida, pero era Linda Godfrey, inicialmente se mostró escéptica. Dijo, no, esto no es posible que exista. Pero después de estar investigando, se convenció que sí, había casos y que había personas que lo habían visto. Tal fue la investigación que llevó, que incluso escribió un libro dedicado precisamente a este hombre lobo de Wisconsin.
Así es, Gina, una apariencia aterradora la que tenía este ser, que sin lugar a dudas, cualquiera que lo viese enfrente, pues caería en completo pánico. Así que pues muchas gracias, amigos, vamos a esperar sus comentarios, vamos a esperar sus audios, su llamada, claro que para eso estamos. Mientras, saludo a Francisco Chávez, buenas noches, amigos peludos, saludos desde San Leandro, California, fanático maravilla al pie del cañón, dice mi amigo. Bueno, bienvenido, hermano, muchas gracias. También quiero aprovechar para saludar a Miguel Valencia. Brujas, duendes, fantasmas son algunos temas de este programa. Es correcto, mi amigo, de todo eso y muchas cosas más platicamos aquí, porque para eso es esta emisión.
Claro. ¿Y tú crees que pueda existir un hombre lobo? Danos tu punto de vista. Aquí tenemos a Abraham Beltrán, que dice, quiero contar mi experiencia. Sí, aquí ya estamos enlazándonos.
Eso es, bueno, ahorita le marcamos. Juan Resendi, saludos desde Jacksonville, Florida.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bueno.
¿Me escuchas?
Bueno, ¿sí?
Creo que...
Se está cortando.
Sí. A ver, vamos a hacer nuevamente el enlace, ¿te parece, cuelga y te marcamos.
Vamos a intentarlo de nuevo, claro que sí. Vamos a intentarlo, claro, para que se escuche bien. Ena Aguilar, nuestra queridísima amiga, dice: esa situación del relato en psiquiatría se llama actividad extrasensorial, donde por... A ver, vamos a ver.
¿Abraham?
Bueno, ¿sí?
¿Me escuchas?
Sí, sí, la escucho. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí de la Ciudad de México, de Coyoacán.
Ah, perfecto, Abraham. Estamos nosotros ya listos para escuchar tu relato.
Sí, mire, le comento, bueno, yo he tenido muchas anécdotas aquí en casa. Uh-huh. No sé, creo que es, no sé si sea un don o una maldición de la familia, pero, bueno, hemos vivido muchas cosas. Uh-huh. Y bueno, principalmente les quiero contar una historia que nos ha sucedido aquí en la casa, aquí a mamá y a mí.
Sí.
Sobre todo, les comentaba, no sé, pues si sea algo bueno, algo malo, algo que no conocemos, pero pues siempre nos hemos preguntado qué será, y quisiera saber si alguien más pues ha tenido una experiencia similar.
A ver, Abraham, queremos saber, sí, entonces cómo inicia todo, pero ¿te parece, para no interrumpirte después, nos vamos primero a la pausa y luego ya regresamos de lleno contigo?
Claro que sí.
55 21 93 59 26, el miedofón.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Ahora sí, Abraham, dices, tanto que hemos vivido, no sabemos si es un don o es una maldición, pero a ver, ¿cómo comienza todo?
Sí, miren, todo empieza cuando mi mamá es niña. Mi mamá ahorita tiene 62 años, pero ella desde que tiene, ¿qué? ¿Cuántos años estaba? Ahora ha tenido unos 8 años más o menos. Vivía en Ozumba, en Amecameca. Mi abuelo iba al campo, se hacían muchas cosas por allá. El chiste es que se quedaban solas mis tías, mis tíos y mi mamá. Dentro de eso, mi mamá acostumbraba a ver unos ojitos en la oscuridad.
Sí.
Decía que era su amigo, con él platicaba. Por lo regular siempre dice que se metía bajo de las sábanas y veía unos ojitos.
¿Ojos negros o rojos? Nunca lo comentó.
Amarillos, como de gato, como unos ojitos como de gato.
Uh-huh,
entonces, pues ella platicaba con él, le contaba sus vivencias, ¿no? Como un amigo imaginario. Ella lo veía así, ¿no? Así como su amiguito. Entonces se metía a las cobijas o en la oscuridad y veía esos ojitos. Como que se comunicaban, ¿cómo le podría decir? Mentalmente.
Uh-huh.
No, nunca hubo un... Como que nunca se hablaron, ¿no? O sea, siempre dice que fue como psíquico, ¿no?
Sí, telepáticamente, amigo.
Uh-huh, telepáticamente, justamente. Bueno, así estuvieron, pues toda su infancia. Dice que le daba... Y ella le daba mucho gusto verlo, ¿no? Ya, pues creció, se mudaron, se fueron a vivir a otro lado. Y igual, iba en la secundaria, no sé, ya era adolescente y seguía viendo este ente, ¿no?
Uh-huh.
Y ya, pasan el tiempo, dice que truena con su novio, lo que sea. Y en una de esas, dice que llegaron a la casa. En la casa vivía, bueno, estaba mi abuelo, mi abuela, y decía que llegaron de una fiesta. No estaban los papás y estaban haciéndole su relajo. Y dice que ya llegó el abuelo, ¿no? Apagaron las luces y lo primero que, bueno, hizo, pues fueron meterse a las cobijas, hicieron las dormidas y volvió a ver a los ojitos.
Uh-huh.
Y así como de, ay, pues me da gusto verte, ¿no? Así de, ay, es hace tanto tiempo que no nos vemos y me da mucho gusto verte. Entonces lo que hizo este ente fue como golpearlas en el pecho.
Uh-huh.
O sea, sintió la opresión así como que de, oye, ¿por qué no me has visto? O sea, sintió el coraje, ¿no?
Sí.
Me cambiaste, ¿no? Entonces llega el abuelo y prende las luces y en eso se retira la opresión y mamá empieza a respirar. Y mi abuela, ay, cómo eres inconsciente, vuelve, están dormidas las niñas, y les apaga la luz y vuelve a sentir la opresión y vuelve a verla a los ojos, ¿no?
Sí.
Pues mamá dice que hizo sus oraciones y bajó a todos los ángeles, bueno, vamos bien a Dios y todo, ¿no? Entonces se fue la entidad. Dice que, no sé, 2-3 días después llegó de trabajar, y que se acostó con mi abuela, así de, ay mamá, ¿cómo estás? Ya sabes, ¿no? Y haciéndole cariñitos, ¿no?
Sí.
Y mi abuela no vio nada, pero empezó a sentir algo extraño. Y mi mamá dice, ay, siento algo adentro de mí. Dice, sí, hija, algo está sucediendo. Cerró los ojos y lo vio esos ojos adentro de ella. O sea, cerraba los ojos y no lo quería ver. Porque, o sea, cerraba los ojos, lo veía. Y ya no sentía esa sensación muy fea. Dice que en un momento pues se paró y algo que estaba dentro de ella se salió y se presentó físicamente. Lo que ella en ese momento vio, un ente como de 2.5 metros más o menos.
Ah, oh, grandísimo.
Sí, negro, musculoso, con pelo, brilloso, y una cabeza como de un gato. Y se le ven los ojos pues de gato. Por eso lo que eran como ojos de gato, ¿no? Eso vio mi mamá. Y mi abuela no lo vio, pero sintió toda la fuerza. Entonces mi abuela empezó a orar y a reprender el nombre de Dios y demás. Y nada más dicen que se fue atrás de... Bueno, mi mamá lo vio y dice que se fue atrás de la pared, como sonriéndose, así como de... como burlándose, ¿no? Y se fue. Y no lo volvieron a ver. Eso yo creo que tiene mi mamá como 20 años, 22 años.
Sí.
Ya después yo nací y me acuerdo que de bebé yo veía ojitos, igual gatos. Y yo me acuerdo que sí, tendría como 5 años, yo creo, y despertaba gritando que el gato, ¿no? Y nada más como que el gato, pues ¿quién le ha contado esto, no?
Oye, pero vivían en la misma casa.
Sí, en la misma casa, de hecho, en la misma casa que vivimos actualmente, bueno, ¿qué pasó eso? Vivimos en la misma casa.
Ay.
Y me echaban en los pies, ¿no? O en la cuna o así. Tenía yo creo que 6 años, 7 años, y estaba jugando con un niño. Vinieron unas personas a darle estudio bíblico a mi mamá, y me acuerdo muy bien que estaba jugando con el niño de la señora.
Sí.
En el cuarto. Y empecé a gritar que el gato, porque lo vi. O sea, donde dice mi mamá que se metió, yo vi a la criatura, a la misma. El niño pues no vio nada. Yo sí me acuerdo que grité horrible. Y pues se volvió a meter. Bueno, salió y se metió de ahí. Ya vino la señora, mi mamá. Y bueno, dijeron que era, pues, el enemigo, ¿no? No sabemos qué es. Si es algo bueno, si es algo malo, no sabemos qué es. Pero se presenta dentro de la casa, ¿no? Ahora vienen mis primitos o algo así y se me hace muy raro porque empiezan que los ojitos que empiezan a hacerle como gatito y así de ay, no, no empiece, ¿no? Hay muchas energías dentro de la casa, o sea es como una de las personas, de los entes que viven aquí, porque o sea está y hay niños y hay personas, ¿no? Sí, me digo, mamá, ya convivimos, ya les decimos, oye, pues vamos a vivir todos en no, de hecho hay que llevarnos tranquilamente, ¿no?
Sí.
Pero esta entidad es diferente, ¿no? O sea, no sabemos qué es. Hay personas en la familia que también han tenido una experiencia similar, no lo han visto, pero han sentido, por ejemplo, todas mis tías cuando están embarazadas, han sentido que un gato se les sube a la cama y les ronronea. Entonces,
aquí
no sé,
un punto importante es que no es una persona en específico, sino todas aquellas que han tenido contacto con esta casa pueden sentir o ver estos ojos, pero en especial los pequeños.
Sí, sobre todo los niños. De hecho, mi hermana chiquita, cuando era niño le daban miedo los nenucos, porque decía que eran los ojitos que se aparecían. Entonces, nadie les cuenta esas cosas a los niños. Entonces sí nos hacen como, pues, pensar si todavía está aquí, ¿no?
¿Ustedes han hecho algo para proteger tu casa y ustedes mismos?
Pues en otras ocasiones nos han venido personas, cristianos, testigos de Jehová, mormones, a hacer como oraciones, ¿no? A la casa. Pero no, o sea, las cosas se han, o sea, este ente ya no ha aparecido. Han sucedido otras cosas, porque digo, aquí hay muchos, o sea, hay niños que han visto que juegan en la azotea, que los vecinos han visto que entran, que bajan, personas adultas, demás, ¿no? No sabemos si estamos en planos, no sé, dimensionales, paralelos, no sé, ¿no? Pero esto ya nos ha aparecido, digo, sí es como dicen, ¿no? Como que se les aparecen a los chiquitos. Pero sí, yo me acuerdo, es un ser, lo que relacionamos nosotros, ¿no? Como un hombre musculoso, negro, pero negro brilloso, así como si tuviera aceite, y un pelaje brilloso y una casa como de gato.
Sí.
¿No? Entonces, no sé si es bueno, si es malo.
No, bueno no es, amigo.
No sé, yo creo que bueno no.
Claro, claro. Es algo que, bueno, podemos intuir sencillamente de que, pues bueno, no creo que sea mi amigo. Lo importante es que no se apodere de su casa, que no sea el dominio, ¿verdad? Porque, pues, la casa les pertenece a ustedes y tienen derecho a vivir en armonía dentro de ella. Pregunta, amigo, ya nada más como para ir cerrando, porque nos tenemos que ir.
Sí, sí, claro.
¿Pelean mucho en la casa?
No, de hecho, no, en la casa está todo muy tranquilo. Ayer sí hubo unas cosas otra vez. Se aventaron de la nada, se cayeron 3 vasos, uno tras otro. Algo estaba pasando aquí. Pero sí, decimos, bueno, ya, normal, no pasa nada. A ver, ustedes en su espacio, nosotros en el nuestro, ¿no? No, adentro de la casa no. Sí hay cierta armonía, la verdad.
Mi amigo, lo que van a tener que hacer es una liberación de la casa y también de todos los integrantes de la familia, todos los que ahí vivan, porque probablemente alguien está contaminado, si no es que todos, y entonces de nada sirve que limpien la casa si las personas están contaminadas, y de nada sirve que las personas se despojen, se limpien, si la casa está contaminada. No sé si me explico, mi amigo.
Sí, claro, ¿no? Y sí, de hecho hay veces que yo siento que digo, porque lo he sentido, ¿no? O sea, soy muy susceptible a muchas cosas. Y dentro de eso digo, siento que algo de eso está dentro de mí.
¿De ti?
Entonces, de esa, como así le dije que salió eso, sí, de mi mamá y se presentó. A veces digo, no estará también como ahí, como dice, ¿no? Que necesitamos liberarnos de...
Sí, mi amigo. Pues necesitaban buscar a alguien que les pudiera ayudar en ese aspecto espiritual. Y pues de ese modo contraatacar para retomar la tranquilidad en el hogar, ¿verdad? Para que todo esté pues como antes, tal vez, o como anhelan que se pongan las cosas. Mi amigo, tenemos que cerrar el programa, Abraham.
Sí, claro.
Y te agradezco muchísimo. Hay que estar pendientes si hay algunos cambios, y te voy a pedir que por favor nos lo comuniques. Sí, te recomendaría, ya así como para cerrar, que se pusieran a hacer oración en familia, que se reunieran, no sé, todos los días a las 7. El punto es de que estos seres se sientan incómodos y decidan mejor irse. Abraham, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que charlamos y más adelante nos volvamos a poner en contacto.
Claro que sí, con más calmita y ya más tranquilo. Les comentaré muchísimas más cosas que suceden aquí en casa.
Hecho, mi amigo, que tengas una estupenda noche.
Gracias, hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien.
Hasta luego, mi amigo. Y pues, Gina, ¿qué crees?
Agradecemos tu participación, tu presencia. Mañana, nuevamente en este horario, vamos a tener más relatos y experiencias. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que descanses y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esto se acabó. ¿Y tu dinero también? Ve a Cuesqui.com y pide hasta 2,000 pesos. Así de fácil y seguro.
Una escuela. escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.